Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Gracias por acompañarme este domingo 21 de septiembre del 2025. Les saluda a Michelle Rivera. Sabemos que descansa, que se dirige a un lugar con la familia, posiblemente a descansar, pero queremos compartirle parte de la agenda de este fin de semana y lo que se viene sin duda la próxima semana. Esto es Fórmula Noticias. Acompáñenme.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Además de agradecerle por escucharnos vía FM en toda la República Mexicana, le recuerdo que estamos en Telefórmula también, nos puede ver en su sistema de cable satélite favorito en cualquier señal. Además, le recuerdo que si tiene que moverse de TV o radio, puede sintonizarnos también a través de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y en la red social X. Me encanta invitarle ahí también a esa red social, porque su opinión llega de forma directa y podemos darle lectura también a sus comentarios. Estamos como @radio_fórmula, además compartiendo en esta red social la imagen en vivo desde nuestro estudio. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación. Ahora acompáñeme con un recorrido, la información más relevante hasta el momento en México. Y si me permite, voy a iniciar en el estado de Tabasco, y es que será en los próximos días cuando autoridades judiciales de esta entidad den un informe relacionado con la situación legal de José del Carmen Castillo, alias La Rana, excomisionado de la Secretaría de Seguridad Pública, quien se le relaciona con el grupo delictivo La Barredora. Así lo dijo este sábado el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador. Cabe recordar que cuando Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco el 5 de enero del 24, Castillo fue designado encargado de la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública. Y justamente sobre esta detención, José Ramiro López Obrador, ante las versiones de la detención de José del Carmen Castillo, quien fungió como secretario o encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco, dijo que hay que esperar todavía que hicen las investigaciones.
La Fiscalía investiga, ¿no? Y es la defensora del pueblo. Y serán los que impartan justicia los que van a decidir si es culpable o inocente. Y es de todo lo que se le imputa.
Y el excomer.
Apenas está empezando el proceso. Hay que esperar.
Bueno, ahí está la información, lo que dice el funcionario de Tabasco. Y bueno, en Campeche, y ante las críticas y las calumnias de los adversarios políticos, el pueblo sigue creyendo en la cuarta transformación de la vida pública de México. Así lo señaló este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria criticó a los políticos de la oposición que acuden al extranjero a hablar mal del gobierno de México. Y claro, se escucharon entre el público abucheos para el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Nuestros adversarios políticos no quieren perder los privilegios que todavía ansían regresar por sus privilegios. Nos critican, nos calumnian, dicen montón de cosas todos los días, inventan. ¿Y qué creen? No pasa nada, el pueblo sigue creyendo en la cuarta transformación de la vida pública de México.
Y voy ahora hasta el estado de Sinaloa. El LB, operador de los Chapitos, de facción del cártel de Sinaloa, es el hombre al que una mujer vestida de enfermera intentó asesinar inyectándolo en el Hospital General de Culiacán. La detenida, identificada como Sandra, fue presentada ante una jueza de control. Sandra es médica con estudios en la UAS y salió a la sala de audiencias con el mismo número de informe quirúrgico con el que fue detenida el miércoles pasado después de que presuntamente inyectó una sustancia a este objetivo prioritario del gobierno federal, el LB, quien está internado y detenido desde el 6 de septiembre por el delito de portación de arma de fuego. Y en Tamaulipas, el exalcalde de Burgos, Jorge Eleazar Galván García, fue asesinado este sábado en un ataque que ocurrió en el ejido La Colmena. Medios dieron a conocer que el expresidente municipal ingresaba acompañado de uno de sus hijos de una carrera de caballos que se realizó en el municipio de China, Nuevo León. Sobre estos hechos, la vocería de seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado muy breve, el cual indica que durante recorridos de seguridad en la zona de centro de Burgos, elementos de la Guardia Estatal recibieron el reporte de una persona sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas. Y bueno, funcionarios de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, el de YETI, con sede en la Ciudad de México, están a la espera del resultado de la investigación que lleven a cabo la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para deslindar responsabilidades en torno a los hechos violentos registrados justamente en el CETI 78 el pasado miércoles del 17 de septiembre, donde obviamente dejaron algunos heridos y algunos problemas por resolver para la autoridad. Y gracias a la información, bueno, voy hasta el estado de Chihuahua, gracias a la información proporcionada por padres y madres de víctimas de abuso sexual en estancias infantiles en Ciudad Juárez, confirmamos que van hasta este momento 120 carpetas de investigación que deberán ser autoridades, que deberán trabajar, obviamente, autoridades estatales y locales para resolver estos asuntos de abuso sexual a menores de 0 a 2 años. Se trata de una red de pornografía infantil internacional. A 2 años de las denuncias, solo hay una persona detenida y judicializada. Así lo dijo el día de ayer en entrevista en este espacio informativo Arely Arroyo. Le comparto la información.
Claro que sí, la confirmo. Sí, sí, es una red de pornografía infantil que es, sí, aparte que es internacional. Sí. Sí, es eso. Han estado operando ahora aquí en las guarderías. Hemos estado haciendo manifestaciones, tratando de hablar más directamente con en fiscalía, con la fiscal, para que proponga más métodos de en las escuelas, en todas las estancias, señales de precaución, de cursos, de cómo prevenir estos.
De ahí mismo, en el estado de Chihuahua, 2 agentes de la Fiscalía Estatal de la zona centro fueron hospitalizados tras manipular una sustancia química relacionada al fentanilo, luego del cateo a una vivienda en la colonia Junta de los Ríos, presuntamente utilizada como narcolaboratorio en la capital del estado. El fiscal de la zona, Eliodoro Araiza Reyes, informó este sábado que ambos elementos de la Fiscalía, uno adscrito al Ministerio Público y otro a la Agencia Estatal de Investigación, permanecen bajo resguardo y hospitalizados, obviamente bajo observación médica, aunque ya fuera de peligro. Y a través de sus redes sociales, en otra información, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reveló esta mañana, del 21 de septiembre, las cifras de fallecidos y hospitalizados por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, y se mantiene igual al reporte de anoche: 18 personas hospitalizadas, 49 fueron ya dadas de alta y se reconfirma lamentablemente la cantidad de 27 personas que perdieron la vida. Y en otra información, agentes de la Policía de Investigación realizaron la detención de Violeta alias La China, o La Pantera, integrante del grupo delictivo Los Malportados, organización criminal dedicada a la venta de droga, extorsión, robo y homicidios. La mujer fue asegurada tras un operativo realizado en calles de Iztapalapa. Justamente me lazo contigo, Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles, compañero, buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. La detención de esta mujer se derivó de indagatorias en contra de esta organización dirigida por Gustavo Aldair, alias El Maprotado, quien recientemente fue detenido en el estado de Guerrero. Fue en medio de un operativo y cateo realizado por agentes de la propia Fiscalía Capitalina en un domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, Manzana 12, Lote 10, en la colonia Año de Juárez, en Iztapalapa, que se llevó a cabo la detención de La China. Las investigaciones refieren que los Maprotados también trabajan para el Güero Fresa y para un sujeto identificado como el Mario Bello, los cuales tienen presencia en las colonias Consejo Agrarista Mexicano y Mirasoles en dicha alcaldía. Por lo pronto, Violeta N., conocida como La China, ya fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales y en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Michelle, el reporte.
Y vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Gracias, Juan Antonio, y un abrazo. Buen domingo.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me voy a enlazar ahora con mi compañero Javier Rivera, que tiene el adelanto de la información deportiva para este fin de semana. Javier, te saludo con gusto.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar este domingo en Información Deportiva. Continúa la actividad en la Liga MX. Ya llegamos prácticamente a la mitad del torneo y poco a poco se van viendo los equipos que van a ser candidatos al título y los que están simplemente participando en esta apertura 2025. Aquí un adelanto de lo que tendremos en unos minutos.
En actividad de la Liga MX, Toluca goleó a Chivas como visitante, Querétaro dio la sorpresa ante Pachuca y América y Rayados nos regalaron el mejor juego de esta jornada. Hoy finaliza la jornada 9 de la apertura 2025 con la visita de San Luis a Santos a las 17 horas. El martes comienza la jornada doble donde destaca el duelo entre Toluca y Monterrey. En el fútbol internacional, Atlético de Madrid volvió a dejar puntos en la liga tras empatar con Mallorca. En estos momentos, Barcelona se mide a Getafe, mientras que en la Premier League, Arsenal y Manchester City dieron espectáculo hasta el último minuto. En la Fórmula 1, Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Azerbaiyán y se metió en la pelea en la tabla de pilotos, mientras que McLaren tendrá que esperar para coronarse en el campeonato de constructores. En la semana 3 de la NFL, en estos momentos, Cargadores de Los Ángeles se enfrenta a Águilas de Filadelfia, Acereros de Pittsburgh se mide a Patriotas de Nueva Inglaterra y más tarde Vaqueros de Dallas visita Osos de Chicago.
Además, Michel, Cruz Azul sigue en plan grande, son los únicos invictos en este torneo. De momento llevan 7 victorias ya consecutivas. Larcamón está que no cree nadie, son los principales candidatos al título y vamos a estar regalando una playera en mi siguiente participación, así para que la afición de Cruz Azul esté muy al pendiente, porque vamos a regalar una playera del actual líder de la Liga MX.
Ahí está, Javier. Entonces, muy pendientes de La Señal FM, o estamos en las redes sociales también, en YouTube, en Facebook y en X, para que estén pendientes de los detalles de cómo vas a regalar, pues, este, y sin duda importante recuerdo sí. De la jornada, Javier. Y bueno, te leemos y escuchamos en un ratito más, unos minutitos más.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Gracias, Javier Rivera. Pues ahí está, parte del avance, lo que tenemos esta tarde para usted en Fórmula Noticias. Es tiempo de ir a la primera pausa. Regresamos con el despliegue de la información. Les saluda Michelle Rivera. Esto es Fórmula Noticias. Ya vuelvo.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y hablando de importantes detenciones, le comparto también un mensaje de última hora. En Chimalhuacán, en el Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Justicia del Estado, detuvieron a Brian Andrés López Sánchez, de 30 años, alias El Orejas, objetivo prioritario y vinculado a la célula delictiva La Nueva Era, brazo armado de la Unión Tepito. Conforme a las indagatorias, áreas de inteligencia, el detenido podría estar vinculado a una red criminal de un grupo delictivo, escuche, para dedicarse a lo siguiente, con métodos obviamente amenazantes, a tortillerías, carnicerías y rosticerías. Vamos a tener los detalles más adelante. Y bueno, del Estado de México voy hasta Sinaloa. Pudo haber sido el LV, este objetivo prioritario del gobierno estatal y federal, detenido hace cerca de 2 semanas en Culiacán, a quien intentaron asesinar mediante una inyección en el Hospital General de Culiacán. Admirado Felicitos Trujillo, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
Con el gusto de saludarte, Michelle. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues ayer dio inicio la audiencia inicial, valga la redundancia, de esta persona de nombre Sandra, en quien resultó ser una médico general acusada de intentar asesinar a este paciente herido de bala dentro del Hospital General de Culiacán el pasado 17 de septiembre. La doctora había intentado inyectar a Leonel L. una mezcla precisamente de sustancias como ketoprolaco, clindamicina y suero, y pues esta mezcla, es decir, de las autoridades, pues podría pues haber provocado un daño mayor, incluso la muerte, en este paciente. De hecho, cuando se percataron de esta situación fue porque el paciente gritó que lo querían matar. Esto derivó que el personal de enfermería interviniera y denunciara esta situación. De hecho, la acusada sostiene que únicamente aplicó el suero a petición de una enfermera y que pues ella estaba ahí precisamente pues buscando pues hacer prácticas, una situación que no ha quedado precisamente establecido, ya que esta persona pues mostró credenciales antiguas al momento de ingresar a este hospital general de Culiacán. Ingresó precisamente hasta esta área conocida donde están internadas las personas conocidas como Código Plata, personas heridas de bala, y fue detenida. Esta audiencia pues va a continuar para el próximo miércoles, de acuerdo con lo que se dictó ayer precisamente por parte de la jueza de control que está llevando esta audiencia inicial. Miércoles 24 de septiembre, pasa 144 horas y se le determinó que va a permanecer internada en la penitenciaría de Guaruto mientras se define si va a ser vinculado al proceso por intento de homicidio en grado de tentativa. Una situación que ha llamado bastante la atención por cómo se dio precisamente lo que han considerado las autoridades un intento de homicidio.
Pues de película, la verdad, felicitos. Y mira a qué prisión fue a dar esta mujer. Vamos a estar muy pendientes de los detalles y sin dejar de mencionar que justamente para evitar situaciones que ponen en peligro al resto de los pacientes, como esto, es que han designado un hospital especial para llevar heridos de bala justamente en Culiacán. Felicitos y todo nos lo has informado tú a tiempo. Gracias por este reporte. Muy buena tarde.
Así es, está analizando precisamente el viejo hospital general, que se trasladen ahí los heridos de bala que ya recibieron que fueron sujetos a alguna cirugía, que pasen a recuperarse allá con el resguardo militar. Pues estaremos al pendiente, excelente tarde.
Así es. Gracias, felicitos, buena tarde.
Buena tarde.
Voy a ir ahora hasta Guanajuato, y es que en el municipio, bueno, en el Valle de Santiago, 7 personas fueron asesinadas. Mi compañero Carlos Rosano tiene los detalles. Carlos, te saludo, buena tarde, ¿cómo estás?
Y bueno, pues la Fiscalía del Estado informa que fueron 7 las personas asesinadas, todos ellos hombres jóvenes, es lo que se está reportando. Hasta el momento no han sido identificados. Y bueno, pues la causa de la muerte, hasta donde se sabe, fue por ejecución, por bala, fue la forma en la que fueron ejecutadas estas personas, es lo único que está reportando la Fiscalía. Sin embargo, medios de comunicación, bueno, pues están ahí informando de que en la comunidad de Las Jícamas procedió este ataque en contra de estas personas. Grupo armado llegó con varios hombres, descienden de vehículos y terminan con la vida de estas 7 personas. Una masacre más aquí en el estado de Guanajuato, ahora en Valle de Santiago, donde se ha recrudecido también varias balaceras durante los últimos 15 o 22 días aproximadamente. Se había reportado varios ahí atentados y muchos de ellos se nos dijo que también habían sido negativos. La misma autoridad estaba pidiendo a los medios de comunicación locales que no dieran información falsa porque trascendía a nivel estatal, y bueno, en esta ocasión pues resulta ser que sí se dio un atentado en dicho municipio. Estamos en un evento en León, Guanajuato, con el secretario de gobierno, esperando a que también nos dé alguna información extraordinaria, Jorge Jiménez Lona, al respecto de este atentado que se suscitó este sábado allá en Valle de Santiago. Michel, es la información que tenemos hasta el momento desde aquí, desde Guanajuato, y vamos a ver qué es lo que trasciende en las próximas horas.
Así será, y vamos a estar muy pendientes. Gracias, como siempre, por tu reporte. Que tengas buena tarde. Cuídate mucho.
Pendientes, Michel.
Pendientes, muy buena tarde, gracias. Y bueno, voy ahora hasta el estado de Veracruz. Ahí un elemento de la Corporación de Tránsito Estatal en esta entidad fue asesinado durante la tarde de este sábado 20 de septiembre en el municipio de La Espinal. Me enlazo contigo, Gonzalo Santiago tiene los detalles, buena tarde.
Gracias, Michelle, muy buenas tardes. Pues nuevamente la región del Totonacapan, se activan los protocolos de seguridad, ya que nuevamente se reportaron hechos de violencia. Ahora ocurrió en el municipio de Espinal, ahí en la localidad de Entabladero, donde el día de ayer por la tarde de sábado, pues se reportó un ataque armado contra elementos de tránsito y seguridad vial, quienes estaban en un operativo para presuntamente retirar estos polarizados que a veces se utilizan en algunos vehículos, en algunos taxis. De acuerdo con los primeros reportes, estos elementos se encontraban en este operativo y ahí fueron sorprendidos por sujetos desconocidos, pero fuertemente armados. Trascendió que ambos elementos de tránsito permanecen en la delegación de Poza Rica y ya fueron identificados, uno como Alberto O, que fue quien perdió la vida en el lugar, mientras su compañero Zenón F resultó gravemente lesionado y fue trasladado de emergencia hasta un hospital en el municipio de Poza Rica. Los testigos relataron que hombres armados abrieron fuego de manera directa contra estos uniformados en esta localidad de Entabladero, en un crucero donde se ubica una virgencita. Hay que recordar Michel, que desde hace varias semanas se vienen registrando hechos de violencia, tanto en el municipio de Coxquiwi, donde el excandidato a la alcaldía del municipio de Coxquiwi fue privado de la libertad y dos días después fue localizado sin vida. Ante esta situación ya se ha reforzado la seguridad por parte de elementos del ejército mexicano y también de la policía estatal, y el día de ayer se da nuevamente este hecho de violencia, Michel.
Bien, pues vamos a estar pendientes. Cualquier actualización, Gonzalo, como siempre, gracias por el reporte.
Atentos y pendientes, Michel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, esta semana la noticia sin duda fue los resultados también del ENVIPE, que es esta encuesta que mide la percepción de seguridad, inseguridad, entre otras, sobre todo las víctimas que han sido, bueno, obviamente personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo. Y bueno, como resultado a grandes rasgos arroja que por los datos en todos los estados de la República, al menos el 75% de los mexicanos considera que es la principal preocupación, la inseguridad en México. Tenemos un reporte especial.
En México, el tema que más preocupa a la población es la inseguridad. De acuerdo con la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, 3 de cada 4 personas se han sentido inseguras en su estado. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. En 2024, el número de delitos se estimó en 33.5 millones, sin embargo, solo 9.6% se denunció. El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, esto es 6.226 pesos en promedio por persona afectada, lo que se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto. La presidenta del INEGI reveló que en 2024 en el país 23.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito y 29% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de delito.
Que 3 de cada 4 personas mexicanas se han sentido inseguras en su entidad federativa. Las mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres. Esa brecha alcanzó su pico en 2023, cuando la diferencia fue de 8.6 puntos porcentuales.
Las mujeres fueron las más vulneradas en cuanto a delitos sexuales. Se contabilizaron 8 delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual contra hombres. Don Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, resaltó que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 arrojaron que entre marzo y abril de este año, el 75.6% de la población consideró que vivir en su entidad era inseguro debido a la delincuencia.
El tema que la población dijo ser el más importante o que más le preocupa es la inseguridad, con 64.2% de la población diciendo que esta es su principal preocupación, y por primera vez en la historia del ENVIPE es el tema número uno en todas las entidades federativas.
Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en las entidades federativas se presentaron en Morelos con el 90.1%, Tabasco con el 89.8% y en Guanajuato con el 88.5%. Por el contrario, las que resultaron con los porcentajes más bajos fueron Baja California Sur con el 37.4%, Coahuila con el 37.7% y Yucatán con el 39.6%. El 91% de la población identificó a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira, siguió la Fuerza Aérea Mexicana con el 89.3%. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y ahí escuchó usted a Graciela Márquez Colín, justamente la coordinadora del INEGI. 3 de cada 4 personas se han sentido inseguras en su estado. Los delitos más frecuentes: fraude, robo o asalto en calle, transporte público y extorsión. Y la pregunta con la que nos vamos a la pausa es: ¿qué están haciendo los estados? ¿Qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué están haciendo las y los presidentes municipales para combatir esta inseguridad que sienten muchos mexicanos? Vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michel Rivera.
De regreso a Fórmula Noticias. Antes de pasar a importante entrevista, le quiero compartir la reciente publicación que hizo Gustavo Petro, presidente de Colombia. Es un llamado que hace a la presidenta de México. A través de su red social X, el presidente Gustavo Petro solicitó apoyo a Claudia Sheinbaum para localizar a dos cantantes colombianos. Se trata de Byron Sánchez y el DJ Jorge Herrera, quienes desaparecieron después de su llegada a Ciudad de México. El mandatario, y a través de sus redes sociales, asegura que la desaparición de los jóvenes colombianos ocurrió después de una presentación en Sonora. Sin embargo, medios capitalinos hace días registraron que los hechos ocurrieron en Ciudad de México desde el pasado 16 de septiembre. Es más, algunos detallaron que incluso la desaparición ocurrió después de haber acudido a un lugar en Polanco. Para reaccionar e informar sobre lo que puede estar ocurriendo en el estado de Sonora, la Fiscalía de Justicia del Estado acaba, de hecho, de lanzar un comunicado en el que menciona lo siguiente: no se tiene registro, denuncia o indicio de que estas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora, tal como lo menciona el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hasta el momento, dice la Fiscalía de Sonora, no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar al estado de Sonora en alguna fecha. Y mediante la coordinación interinstitucional se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México. Esta es la reacción de la Fiscalía de Sonora ante este señalamiento, sin duda grave, que hace el presidente de Colombia sobre la desaparición de estos jóvenes luego de haber llegado el 16 de septiembre a nuestro país. Vamos a darle seguimiento a este caso. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. El pasado 16 de septiembre, mientras muchos celebraban el grito de independencia, obviamente, estaba, por así decirse, cuajándose algo importante. Llegaba a las puertas de las cámaras la propuesta del gobierno de México de la ley de amparo. Sin duda, el amparo, una herramienta considerada por muchos como un cobijo para ciudadanos que se puedan sentir desprotegidos ante cualquier injusticia. Y es tiempo, sin duda, de analizarlo y hablar este tema. Le agradezco mucho a Claudia Adebuen, expresidenta de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados, nos dé la oportunidad de charlar con usted esta tarde. ¿Cómo está?
Hola, Michelle, me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Saludo a ti y a tu público con mucho gusto.
Muchas gracias. Pues ya lo mencionaba yo, para muchos considera una cobija para ciudadanos para no desprotegerse, obviamente, ante injusticias o señalamientos o esto que ocurre con el vicio del Poder Judicial en nuestro país. Pero para algunos otros, actualmente, pues es la condena para muchos ciudadanos. ¿Cuál es el equilibrio de su expertise y su experiencia, obviamente, como abogada y a estar al frente de estas importantes cámaras o de obviamente, la Cámara de los Abogados?
Sí, mira, las reformas a la ley de amparo ya las veíamos venir, porque siempre les ha molestado mucho, sobre todo al presidente López Obrador, uh-huh, el tema de las suspensiones, que el acto reclamado, que siempre viene de un acto de autoridad, se suspende hasta en tanto no se resuelva el amparo principal. ¿Para qué se suspende? ¿Para que no surta efectos ese acto? Por ejemplo, si te van a expropiar, se suspende el acto, porque si ya te expropiaron y ya tiraron tu casa y ya pasó la villa, cuando acabe el amparo, ya sucedió todo esto, pues ya no tiene ningún sentido que te suspendan, ¿no? Ya el acto está consumado. Entonces, la suspensión es muy importante. Esta reforma tiene temas técnicos, por ejemplo, la digitalización, que es urgente, era importante, ya se estaba haciendo, lleva en proceso. Y que, bueno, que la gente que no tiene, digamos, acceso a los medios para digitalizar, para tener acceso a la digitalización, digamos, a través de ver el expediente digital, etcétera, puede hacerlo por la vía normal, presencial. Los plazos y trámites se acortan, eso es positivo, estos dos puntos son positivos. Los negativos son dos, desde mi punto de vista, y es el interés legítimo, que es aquellas... el interés legítimo es el interés que tiene cualquier persona, de forma directa o indirecta, en que se lleve a cabo o que no se lleve a cabo un acto, o, por ejemplo, la construcción de una, digamos, de un parque sobre vías importantes de acceso o sobre un colegio que es muy importante en la zona. Me explico, tienes que ver qué es más importante para la comunidad. O la expropiación de una serie de inmuebles para que pase un paso a desnivel, un puente, lo que sea, también se tiene que ver. Pero antes se suspendía hasta que el juez determinaba si esta obra era muy más importante para la comunidad que para las personas afectadas. Hoy, este interés legítimo, que está, digamos, queda a criterio del juez, está muy restringido. Y estamos hablando de temas fundamentales como medio ambiente, temas sí. de derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Entonces, ya no son las suspensiones claras, porque dependerá de que el juez así lo determine. Y lo limitan a una afectación directa, Michelle. Es decir, si van a cerrar un río que pasa cerca de la zona donde yo vivo, pero ese río nutre toda la zona geográfica alrededor mía, pues sí me afecta, aunque no directamente, me afecta indirectamente. Aquí ya esa afectación indirecta ya no la toman en cuenta. Entonces sí está muy peligrosa esta parte, ¿no?
Así es, además cierra las posibilidades, obviamente, de investigar y que todas las partes involucradas en un caso, por ejemplo, como el que recién acaba de plantear, pues lleguen a un acuerdo. Sería ya una decisión casi única. ¿Cómo sería alcanzar en una propuesta, abogada, este equilibrio?
Sí, pues mira, había equilibrio. A ver, sí, había excesos. Por ejemplo, también el tema de la suspensión. Tú presentabas un amparo porque te iban a expropiar tu casa y se suspendía inmediatamente. Ahora no, ahora tienes 3 días para demostrar que tienes una afectación directa. Okay. Y si no lo tienes, porque no tienes en ese momento tus escrituras o tú lo que sea, o estás en un juicio a mitad de juicio y no tienes esos documentos a la mano, entonces se levanta la suspensión y entonces te ejecutan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que, de verdad, si tuviéramos jueces con la experiencia y los estudios a capacidad como para poder tomar esas decisiones, de decir, de hacer un análisis previo y determinar que sí va a haber afectación y que puedan suspenderlo, estoy de acuerdo, pero son puros jueces improvisados. Y los que hay se van en 2 años, en el 27. Gravísimo problema. Entonces, las empresas que están operando sin permisos y operan con el amparo por la suspensión ya no van a poder operar. Si te van a detener tus cuentas porque dicen que se presume que puede ser lavado de dinero, que no es dinero lícito, entonces te lo van a cerrar hasta que tú demuestres que es dinero lícito y tienes 3 días para hacerlo. Sí. Y etcétera. Sí, hay una serie de cosas que realmente vamos a estar en manos de estos jueces nuevos y que ahí se van a perder empresas, se van a perder patrimonios, se van a perder muchas oportunidades de poder crear una empresa que te falta un permiso, eso, pero que puedes funcionar lícitamente, en fin. Y bueno, es muy delicado. Y el incumplimiento de las sentencias que le dan a un juez la orden para que cumpla una sentencia a una autoridad, y la autoridad dice, pues no puedo cumplirla. Y entonces con eso aparentemente queda no la sancionan, porque dicen, no, pues no puedo cumplirla.
Javier Lainez, quien obviamente sirvió como juez constitucional, obviamente claro, hasta el mes pasado, mencionaba y retomé algo que mencionó, que los colectivos sin duda serían los más afectados por esta decisión en caso de aprobarse tal cual en vía presidencia la ley de amparo.
Sí, desde luego, los colectivos justamente son aquellos que están peleando por el medio ambiente, por los derechos de las personas más vulnerables, mujeres, niños, tercera edad, discapacitados, y por los pueblos indígenas y afromexicanos. Esas son las personas más vulnerables a las que los colectivos representan. Ellos, desde luego, estos colectivos y estas organizaciones quedan a expensas de que realmente el juez tenga la sensibilidad de que sí se les va a afectar y suspenda el acto reclamado. Por ejemplo, dar el permiso a una fábrica para que se instale en cierta población indígena y que va a afectar y contaminar las aguas o el medio ambiente. Entonces, sí, tiene toda la razón el ministro en retiro, Javier Lainez.
Sí, y bueno, obviamente esto abre una nueva, un frente obviamente para la oposición. Hay muchos temas que resolver en este sentido en todos los estados, abogada de la República Mexicana, sobre todo estos, los ambientales. Y quiero retomar algo que dijo la mandataria en la mañanera al ser cuestionada sobre este tema. Mencionó, en México, aunque la Corte haga una resolución, puede haber un amparo frente a la ejecución de la resolución, y eso prácticamente en ningún país del mundo. Y aquí creo que se puede retomar lo que ya mencionaba. Sí, depende de caso, obviamente, pero también qué tipos de jueces están tomando la decisión y los intereses que puede haber de por medio.
Mira, una resolución, no, o sea, cuando ya es una decisión de la Corte, ya no hay amparo posible. salvo que el amparo diga que se tiene que ejecutar cierta situación, cierta, por ejemplo, la entrega de un dinero a un trabajador, y la corte, y que en la ejecución se violen las garantías del trabajador. Eso sí puede ser, pero realmente lo que dice la presidenta es, me parece que es no entender muy bien lo que es el amparo en sí. No está captando la importancia del amparo ni la función del amparo. Pues eso me parece a mí, de lo que tú me dices.
Pues vamos a darle seguimiento a esta ley, cómo aterrizan las cámaras. Sin duda ha sido planteada como uno de los temas centrales a resolver por las diputadas, los diputados y los senadores. Y si me da la oportunidad, una vez que vaya avanzando, Claudia, poder platicar con usted en este espacio informativo.
Por supuesto, Michelle, con gusto lo vamos a hacer, estaré a tus órdenes. Perdón el ruido, estoy en un lugar
público. No se preocupe,
público.
Al contrario, gracias a usted por la oportunidad de esta charla, estos minutos. Sabemos que es día de descanso, pero le agradecemos mucho sus opiniones. Muy importantes. Gracias, Claudia De Buen, expresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pues obviamente en nuestro país, sobre la ley de amparo que tiene ya en sus manos la Cámara de Diputados. Así que ya veremos, sabiendo, entendiendo que es un tema central, cómo van a debatirlo y los argumentos que plantearían la oposición y obviamente los partidos aliados a Morena en las votaciones o también en las comisiones, cómo lo van a aterrizar. Así que vamos a estar muy pendientes. Esta es la ley de amparo. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Ese que usted escucha y ve a través de la señal de Telefórmula son imágenes y el sonido del Festival número 24 de Cine Alemán, que celebra obviamente cine controversial con estrenos, retrospectiva e invitados también especiales. Y yo creo que estamos a tiempo de hablarlo con Ana Zamboni, directora del Festival de Cine Alemán. ¿Cómo está, Ana? Qué gusto saludarle. Buena tarde.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a hablar del Festival de Cine Alemán, que comienza este martes ya.
Ah, pues ya, ya estamos, pues justo, cuéntenos todos los detalles, por favor, y bueno, obviamente este reto de sin duda tratar de transmitir lo mejor en esta edición.
Sí, comenzamos el martes 23 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ahí vamos a tener una presentación de una película que estuvo participando en el Festival de Cine de Berlín, y lo acompañamos de un grupo de yo diría que los mejores músicos de compositores de cine de México, que se llaman, hacen un colectivo que se llama Los Xajatos, e invitaron ellos a Ilse Salas, esta gran actriz mexicana. Entonces van a hacer como una reinterpretación de la película en la inauguración. Y después del 24 de septiembre al 4 de octubre tenemos proyección en distintas sedes de la ciudad, que son Cineteca Nacional, el mismo Goethe Institut México, que está ahí en la colonia Tonalá, Cinemex, Manacar, Cinemex Insurgentes, tenemos también en Cine Tonalá distintas películas, tanto de directores alemanes contemporáneos, que de hecho 10 de ellos nos van a estar acompañando, como también vamos a tener una selección de cortometrajes mexicanos que se van a proyectar antes de las películas y de las cuales también nos van a estar acompañando las directores mexicanas. Entonces, del 23 de septiembre al 4 de octubre tenemos distintas actividades y les quiero invitar especialmente. Tenemos 17 premiers en total, pero el jueves 25, o sea, el siguiente jueves, tenemos la premier de la película que abrió Berlinale, que es uno de los mejores festivales de cine del mundo, y la película inaugural la presentamos en premier en Cinemex Manacar el jueves 25 de septiembre. Y asimismo, el jueves 2 de octubre presentamos la premier de la película que ganó en Cannes este año también, que es dirigida por una mujer, una directora alemana, y se presenta en Cineteca Nacional. Entonces, pues hay distintas actividades, son un montón como para contártelas ahora a todas, sí. Pero pues les invitamos a que consulten nuestra página de internet, que es goethe.de/cinefest, o nuestro Instagram, que es fcinealemán.mx, y ahí está toda la programación y todos los Q&As que tenemos, los diálogos, etcétera.
Pero sobre todo lo más importante es que son películas, obviamente, de fácil acceso y están en salas públicas, es decir, quien desee puede ir y ahí van a estar.
Exacto, de hecho en Casa del Lago, se me olvidó mencionar esa sede, Casa del Lago, tenemos los dos fines de semana proyecciones gratuitas de nuestra retrospectiva a un gran director que se llama Fassbinder, ese mismo que, están, que está en nuestro Cine Minuto, y pues nada, ojalá y puedan acompañarnos a ver las películas, tenemos a películas de retrospectiva y películas contemporáneas y todas bajo nuestro lema controversial.
Bien, pues ahí está, y te agradezco mucho, Ana Samoni, esta invitación. Vamos a estar pendientes y ya platicaremos sin duda cómo les fue en este festival. Enhorabuena y mucho éxito.
Muchas gracias y por ahí les vemos.
Gracias, muy buena tarde. Y bueno, con esta importante invitación que hay ahora en los deportes, me enlazo con mi compañero Javier Rivera, está listo en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Arrancamos con la Liga MX porque Chivas, después de haber ganado el Clásico Nacional, de haber despertado a su afición, haciendo creer que iban levantando en este torneo, fueron goleados como locales ante Toluca la noche de ayer. 3-0 ganaron los Diablos Rojos de Toluca. Este partido, el primer gol lo anota Paulinho, aumenta la cuenta Jesús Gallardo y Alexis Vega. Para hacerlo más doloroso aún, cierra la cuenta para los Diablos Rojos de Toluca. Vamos a escuchar qué dijo Gabriel Milito después de esta dolorosa derrota.
Ellos tuvieron muy claro el partido que querían jugar, de esperarnos, aprovechar los errores y contragolpearnos. Nosotros cometimos errores, que con esta calidad de jugadores, con esta calidad de equipo, pasa esto, ¿no? Y bueno, hay que aceptar esta dura derrota. Y eso, aceptarla. Veníamos de haber hecho dos partidos buenos, que llegamos bien al partido de todo punto de vista. Pero claro, los goles condicionan, ¿no? Los goles condicionan, deforman el trámite del partido. Un poco no creo que nos sucedió eso.
En más resultados de esta jornada número 9 en el partido, sin duda, de la jornada hasta el momento, allá en el Gigante de Acero, América saca un valioso empate ante Rayados de Monterrey. Rayados se había adelantado en el marcador 2-0 con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, mientras que en los últimos minutos Rodrigo el Búfalo Aguirre y Ramón Juárez dan la cara por estas Águilas del América, sacando un valioso punto. Y André Jardine habla sobre este empate.
Para mí un gran partido, ¿no? De dos equipos que viene haciendo un muy buen torneo, que por cierto van a estar en instancias finales. Monterrey para mí cerca de su mejor versión ahí desde que aquí estoy en México. Entonces hay que parabenizar el trabajo ahí de Domenech, con la certeza de que también teníamos nivel para encontrarnos dos goles por lo menos y buscar el empate. Entonces me quedo con un muy buen sabor de boca al final por esta busca de placar y con esta fuerza mental que el equipo demostró.
En más resultados de esta jornada, Pumas empata a un gol con Tigres en este partido. Aaron Ramsey falla un penal, lo que pudo significar su segundo gol del torneo para los universitarios. Sin duda, resultado doloroso para el equipo de Pumas. Y Querétaro dio la sorpresa sin duda de la jornada, visitando a Pachuca y venciéndolos 2-0. La jornada se cierra esta tarde a las 5 de la tarde con el duelo entre Santos y San Luis a disputarse en la Comarca Lagunera. Y Michelle, lo prometido es deuda. Al principio del programa mencionábamos que íbamos a tener una playera del actual líder de la Liga MX, este equipo de Cruz Azul, que tiene una racha de 7 victorias de manera consecutiva. Son el único equipo que mantiene el invicto tras 9 fechas, y para que se lleven esta playera lo único que tienen que hacer es seguirnos y escribirnos un tweet en la red social de X en @formula_dep, solo mencionando al máximo goleador de Cruz Azul en este torneo y cuántos goles tiene. Nuestros amigos de Banca All y Fórmula Deportes les vamos a regalar esta playera. Recuerden, @formula_dep, mencionando al máximo goleador de Cruz Azul tras 9 fechas en esta apertura 2025 y cuántos goles tiene, y solo así, así de fácil se van a llevar esta bonita playera que nos mandan nuestros amigos de Banca All. Así que vamos a estar muy pendientes de los ganadores. Para seguir en el tema del fútbol internacional, Michelle, Manchester City y Arsenal en la Premier League nos regalan el partido de la jornada, a pesar de que fueron pocos goles sin duda demuestra por qué la Premier League es la mejor liga del mundo. El Arsenal como local alcanza a rescatar un punto en el último minuto con gol de Erling Haaland, mientras que el Arsenal empató con gol de Gabriel Martinelli en los últimos minutos. Erling Haaland había adelantado al Manchester City en este partido. En el tema de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Azerbaiyán, Max Verstappen se lleva el primer lugar en este Gran Premio, seguido de George Russell y Carlos Sainz, y Max Verstappen se mete de nuevo a la pelea en la tabla de pilotos. Oscar Piastri tiene gran ventaja con 324 unidades, Lando Norris 299 y Max Verstappen ya tiene 255, así que también el neerlandés quiere volver a competir en la tabla de pilotos. Y para cerrar, Michelle, cerramos con los mexicanos que nos representan alrededor del mundo. Esta vez Donovan Carrillo se ganó ya su lugar para los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año. Vamos a escuchar las declaraciones del mexicano.
Sin duda alguna, para mí esta participación es la prueba de que cuando uno trabaja duro, es constante, pero sobre todo nunca se rinde, los sueños se hacen realidad. Y qué mejor que ahora tener la oportunidad de otorgar este pase a mi país para una segunda participación consecutiva en los siguientes Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026. Siempre todo va dedicado a mi familia. Hemos hecho en conjunto un gran esfuerzo, un gran sacrificio por que yo esté aquí haciendo esto que me gusta, que me apasiona y que me hace muy feliz. Así que cada uno de los objetivos que se van cumpliendo siempre van dedicados para ellos.
Así es, Michelle, el lugar se lo gana Donovan Carrillo brillando en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo en Beijing. Gana la medalla de bronce y con este resultado asegura su lugar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina en 2026. Serán los segundos Juegos Olímpicos de Invierno para Donovan y será el único latinoamericano en esta disciplina. Y pues se une ya a los casos de Osmar Olvera, las chicas de flag football y también Alegna González, quien el pasado viernes, recordar, gana la plata en la marcha de 20 kilómetros en el Mundial de Atletismo disputado en Tokio. Así que poco a poco ya tenemos más representantes. En esta ocasión son los Juegos Olímpicos de Invierno, pero también hay que seguir muy de cerca a Donovan Carrillo.
Así es, y te agradezco mucho, Javier, que tomes en cuenta además en esta sección deportiva a otras dinámicas y otras edades también que están empujando y poniendo en alto el nombre de nuestro país. Y yo creo que este joven, bueno, obviamente es la inspiración para muchas generaciones que se vienen en el patinaje de hielo.
Sí, es un gran patinador, lo hizo muy bien en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, así que está para grandes cosas Donovan Carrillo y hay que seguirlo muy de cerca.
Así es, y gracias por eso, Javier Rivera. Gracias, que tengas buen fin de semana.
Excelente domingo, Michelle.
Y ahí está, pendiente del ganador de la jersey. Vamos a una pausa con esto y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, ya estamos en la segunda hora. Gracias por acompañarnos. Hagamos un recorrido con información relevante hasta el momento en México y el mundo. Voy hasta el estado de Sonora y es que la Fiscalía de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación luego del rescate de dos personas privadas de su libertad y la detención en flagrancia de cinco sujetos en la capital del estado, en Hermosillo. Según se detalla en un comunicado, el hecho ocurrió la mañana de este sábado 20 de septiembre alrededor de las 10:40 horas cuando agentes de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia rutinario. Con apoyo de diversas corporaciones, los agentes ingresaron al inmueble desde donde encontraron a estos dos hombres de 22 y 28 años que presentaban signos de maltrato físico. Ambos fueron trasladados a recibir atención médica y se reportan estables en espera de diagnósticos completos. Y ahí muy cerca, en Baja California, un evento importante donde, bueno, la prensa estuvo presente. Las oficinas de Morena en Playas de Rosarito fueron inauguradas la tarde de este sábado en un evento público, pero escuche usted, sin acceso a la prensa. ¿Por qué? Bueno, porque se evitó, obviamente, que los medios abordaran a la representante estatal del partido, Rosina del Villar Casas, y también a Araceli Brown, diputada federal señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, especialmente con la Malliza del cártel de Sinaloa y, obviamente, sus operadores. En breve mensaje, la exalcaldesa de esa ciudad negó de nueva cuenta los vínculos con este grupo delictivo. Voy hasta el Estado de México. Alejandro, de 31 años, y su hija Estefanía, de 2, perdieron lamentablemente la vida debido a que su vivienda fue sepultada por un deslizamiento de tierra en Santiago Cuautenco, municipio de Amecameca, ahí en el Estado de México, mientras la madre de la familia, Reina Patricia, de 23 años, resultó lesionada, así lo confirmaron autoridades. Reportaron que la intensa lluvia de la noche del viernes reblandeció la tierra y antes de las 6 de la mañana de este sábado, el talud cayó sobre la casa construida con materiales precarios en dicha comunidad, ubicada en las faldas del volcán Ixtlahuatl. Y en Nuevo León, dos personas, entre ellas Débora Estrella, conductora de Noticias de Monterrey, fallecieron al caer de la avioneta en la que viajaban en el municipio de García, en Nuevo León. El accidente ocurrió en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el cruce de las calles Laderas y Riveras. Personal de Protección Civil del Estado arribó al sitio junto con el Cuerpo de Bomberos de Nuevo León. En el lugar, las autoridades confirmaron a dos personas sin vida. Voy hasta el estado de Yucatán y es que otros 67 nuevos casos de gusano barrenador se presentaron en Yucatán, por lo que la suma da ya 548 expedientes registrados desde el inicio de la contingencia sanitaria, entre ellos tres personas que ya fueron atendidas. SADER informó que los animales afectados detectados en 29 municipios presentaron lesiones en el ombligo, la región cervical, la vulva y las orejas, ocasionadas en su mayoría por peleas entre congéneres, cercas del alambre de púas o mordeduras de murciélagos que están obviamente rondando estas zonas. Y bueno, en información de premios importantes, en información más alegre, como se esperaba, la entrega 67 del máximo galardón de cine mexicano, el Ariel, estuvo repartido en orden de importancia y Sujo se llevó 3, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección. Pedro Páramo consiguió 7, mientras que La Cocina se hizo de 4 estatuillas, al igual que No Nos Moverán. Además, hubo pronunciamientos condenando el genocidio en Israel, en Gaza, y a favor de los migrantes. Se recordó además a los desaparecidos, a las madres buscadoras y a los huérfanos que ha dejado el narcotráfico hasta el momento en nuestro país. Y bueno, en otra información, mi compañero Israel Aldave está de gira con la presidenta Claudia Sheinbaum, y nos vamos a enlazar con él en estos momentos. Ya nos confirmará, porque se ha estado moviendo, como usted sabe, desde hace algunos fines de semana a varios estados, incluso en el mismo día. Así que, Israel, tú tienes todos los detalles de esta gira de fin de semana. Muy buena tarde.
Sí, por supuesto, Michelle. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Te saludo en estos momentos en este trayecto carretero que cruza la selva maya de los estados de Yucatán al de Quintana Roo. Justamente, Michelle, tú lo señalas, dando cobertura a esta gira maratónica, sin duda, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, este fin de semana por varios estados del sureste de nuestro país. La mandataria ya estuvo en La Blanca, Mérida, Michelle, en donde vale la pena señalar, además de dar este informe de actividades, de los logros de su administración, justamente acerca de cumplirse un año de iniciado su gobierno, hizo una defensa del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharla.
Tanto coraje le tiene quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos. Tanto coraje le tiene que siguen calumniando al presidente López Obrador. Pero la verdad es una, nunca lo podrán calumniar porque él se quedó no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo.
La defensa, lo escuchamos y vimos en Michelle, justamente de la presidenta Sheinbaum Pardo, del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador. Ya, como te lo comentaba Michelle, nos trasladamos justamente al estado de Quintana Roo, la entidad número 23 que estará visitando a la presidenta Sheinbaum Pardo desde hace 15 días que iniciaron estas giras de viernes, sábado y domingo por distintos estados de la República Mexicana. Esto, por supuesto, con motivo de su primer informe de gobierno. Por supuesto, Michelle, continuaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en este destino turístico por excelencia de nuestro país, el estado de Quintana Roo, y por supuesto en Cancún, en donde estará la presidenta Sheinbaum Pardo. El reporte así por el momento con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Cristian, y gracias, Israel, y por eso mencionaba, para que nos precisaras en qué punto te encontrabas, porque sabemos que estabas moviéndote también en esta zona del país. Israel, te mando un fuerte abrazo y con cuidado. Gracias por el reporte.
Como siempre, a tus órdenes, Michelle, un gusto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí está nuestro compañero Israel Aldave, ya lo dijo, en Quintana Roo. Voy a cambiar de tema. Me voy ahora hasta Estados Unidos con nuestro compañero Humberto Barrera. Y es que, Humberto, hay indicación contundente para las autoridades migratorias, sobre todo ICE, que ha estado utilizando este método de cubrirse la cara durante las redadas, generando obviamente más confusión de la que ya existe entre pues propios y extraños. Tú tienes los detalles. Te saludo. Muy buena tarde.
Hola, Michelle. Buenas tardes. Efectivamente, y es que hay un proyecto de ley que ha pues firmado el gobernador de California, Gavin Newsom, junto con legisladores de California, con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el superintendente del distrito escolar, uno de los distritos más grandes del país, el segundo más grande de los Estados Unidos, Alberto Carvalho. Él es el superintendente, y es que pues las autoridades, en específico ICE, inmigración, pues ha causado mucho temor a familias, a hijos de familia que van a la escuela y tienen temor a ser arrestados, y bueno, han firmado precisamente este proyecto de ley que es contra autoridades de inmigración, agentes también de locales, y por supuesto también a toda la autoridad que trate de pues intimidar a la comunidad en arrestarlo. Esto porque vienen cubiertos con la cara, con mascarillas. Precisamente ha firmado esta orden ejecutiva el gobernador para precisamente pues que sean identificados los agentes, ya que pues en algunas ocasiones hay personas que se están aprovechando de esto y se cubren la cara, arrestan a gente y posteriormente los entregan a inmigración sin ser realmente agentes. Es por eso que se pide que se descubran el rostro para que sean identificados plenamente y pues traten de no pues aterrorizar a la comunidad, que de por sí está así, y esto porque continúan las redadas acá en el sur de California. Así es que, Michelle, estas proyectos de ley han sido firmadas por el gobernador Gavin Newsom, que es un pues no muy caso aliviado para la comunidad. Sin embargo, pues al menos van a ser respetadas en ese aspecto, Michelle.
Es muy importante lo que nos mencionas. Imagínate, de por sí lidiar, lamentablemente, yo lo veo así con esta perspectiva desde mexicana, que ve también a muchos connacionales, familias, niñas y niños llorando en estas redadas. Sé que lo ves de la misma manera, Humberto, lo he sentido. Que personas externas se sumen a estas redadas que están lastimando obviamente a la comunidad, pero también habla de la batalla que da solo, ¿no?, Gavin Newsom, el gobernador de California, ante estas medidas tan duras.
Efectivamente, Michelle, y de hecho, pues ya coaliciones comunitarias pro inmigrantes ya incluso adquirieron vehículos para andar en las calles, andan muy bien preparados con cámaras de video para grabar a los agentes que no respeten a la comunidad. Hay muchos coaliciones y personas que se han encargado precisamente de invertir en eso para precisamente ayudar a la comunidad, y hay un caso muy importante, no sé, que bueno, que dio la vuelta pues a toda la comunidad, que arrestaron a unos padres de familia y dejaron a los niños solos. Sí. Así es que la crueldad con lo que se está llevando a cabo esto por parte de las autoridades pues ha causado mucho enojo a la comunidad californiana.
Qué bueno que mencionas esto, Humberto, porque me lleva a la siguiente pregunta y con esto cierro el reporte y agradecerte este enlace. ¿Qué están haciendo con las niñas y niños que han sido abandonados así? ¿Y qué está pasando con las mascotas también que quedan así en la calle cuando se llevan a cabo estas redadas?
Pues en este caso tienen que llegar las autoridades, precisamente las coaliciones, las comunitarias que están sí. a favor y en defensa de la comunidad inmigrante, y pues ellos son los que lo rescatan y eventualmente pues son llevados a sus casas o a centros en donde pues por el momento son cuidados por personal especializado en este caso con los menores, Michelle. Y sí, la verdad que sí está causando mucho temor. Hay gente sí. que tiene realmente estado documentada, sin embargo, bien. Por la agresividad temen también ser arrestados.
Así es. Humberto, gracias por este reporte. Cuídate mucho.
Igualmente, Michelle, buenas tardes. Saludos.
Vamos a una pausa con esto y ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, sin duda la nota que ha tomado los principales diarios y medios de comunicación en nuestro país y le ha dado un oportuno y desde mi punto de vista objetivo también seguimiento, ha puesto a los reporteros, a los periodistas a trabajar, es el huachicol fiscal. Y bueno, obviamente involucrar de forma directa a la Secretaría de Marina porque las investigaciones de la Fiscalía General de la República lo indican, porque el propio Gabinete de Seguridad lo ha mostrado a través de una conferencia de prensa con pruebas y detenidos, además, que están ya en medio de este proceso legal y que algunos medios además adelantaron habría más detenciones. Sin embargo, fuera de la jugada, con todo y que muchos elementos de la SEMAR están involucrados en estos delitos, ha quedado Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina. En su momento, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, adelantó que fue el mismo exsecretario de Marina quien denunció estos actos de corrupción que hoy sabemos y sabemos la punta del iceberg. Y hablemos específicamente de Rafael Ojeda y cómo ha estado quedando fuera, entre comillas, de la jugada de todas estas acusaciones que se han hecho a nivel nacional. Y me voy a enlazar con quien ha tocado este tema recientemente, que es el periodista Jorge García Orozco, pues sobre todo por lo que ha publicado en las redes sociales. Pero primero le saludo y ya le voy a contar de qué hablo. Qué gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, muchas gracias por el espacio y mucho gusto de estar contigo aquí en Radio Fórmula.
Al contrario, un placer. Y bueno, algunos empujan, sobre todo a la Fiscalía General de la República, fuera de esta jugada, insisto en llamarle así, a Rafael Ojeda. Sin embargo, hay pruebas e investigaciones que comienzan algunos dirán que más que los propios sobrinos ahí metidos en estos actos de corrupción en los puertos. Y esto que tú denunciabas, por ejemplo, en redes sociales, que más familiares de él pues tenían importantes nexos y lograron objetivos o están a punto de lograr objetivos como, por ejemplo, ser notarios y hacer negocios. Y entonces es cuando volvemos a preguntarnos qué tan fuera de esto está Rafael Ojeda.
Sí, correcto. Mira, el caso, para que la audiencia esté informada, tiene que ver al principio con los sobrinos del general Ojeda que aparecen en las investigaciones de la Procuraduría y hay uno que ya fue detenido de los hermanos Lagunas Farías. Uh-huh. Ajá. Y el otro está huyendo, tiene una ficha de búsqueda internacional por la Interpol. Y yo lo que revelé en el espacio de Salvador García Soto es que hay otro sobrino más, ¿no? Que es el hijo de María, la hermana de Rafael Ojeda, que se llama Ranjit. Y ese señor Ranjit recibió por parte del gobierno de Sonora, de Alfonso Durazo, una patente notarial. Esto es cuando te inscribes para ser notario. Todavía no le dan la fiat notarial, todavía no están firme, pero ya le dieron la patente de que es una persona que ya está apta para recibir una notaría, ¿no? Entonces, los nexos de los hermanos Farías Laguna con el gabinete del gobernador Durazo, pues ha documentado tanto Carlos Loré de Mola en Latinos como Claudio Chua Huerta, han documentado también ellos en sus espacios en el Universal, cómo hay nexos de negocios de empresas donde están registrados personas del gabinete de Alfonso Durazo, ¿no? Junto con estos señores, los sobrinos del capitán Ojeda, y curiosamente es en Sonora donde le dan esta patente notarial a este otro sobrino del capitán Ojeda, cuando él ni siquiera vive en Sonora, él realmente vive en Cancún, él es vecino de Quintana Roo, ¿no? Uh-huh. Pero pues todo este entramado empresarial que han ido formando, pues lleva, todos los caminos van llevando al gobierno de Sonora.
Y bueno, y no deja fuera de la ecuación, insisto, a Rafael Ojeda, obviamente, como titular de la Marina. ¿O en algún momento se puede pensar, o tú como periodista, Jorge, esto te lo pregunto de forma directa, sientes esta precisión, por así decirlo, que hizo Alejandro Gertz Manero en su momento, que fue él quien denunció o echó de cabeza a sus propios familiares sobre actos de corrupción al interior de la Marina?
Pues parece difícil de suponer que esa tesis sea verdad, ¿no? La verdad es que esa investigación la manda la fiscalía. Ellos van a tener que determinar a qué grado o está involucrado el secretario de la Marina, el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.
Así es, Jorge. Y bueno, ¿qué acciones deberá tomar? Porque entendemos que la Fiscalía General de la República es completamente autónoma, ¿no? Bueno, al menos así debemos concebir a la FGR, aunque se está haciendo un trabajo en equipo en este sentido. Por las investigaciones que has realizado, por lo que exhibes constantemente en tus redes sociales, ¿qué tan grande puede ser o puede llegar? Porque todos coincidimos en este concepto de la punta del iceberg relacionado, obviamente, al huachicol fiscal. Pero ¿hasta dónde podría tener un alcance esto? Algunos han adelantado que hay hasta 200 órdenes de aprehensión que se podrían girar en los siguientes días. Posiblemente ya se van a cabo algunas, y es, pues obviamente, esta información surge de filtraciones importantes, seguramente al interior de la Fiscalía, obviamente del Gabinete de Seguridad. ¿Qué dicen tus investigaciones? ¿Qué dicen tus fuentes sobre este tema?
Mira, digamos que lo más condenable de este caso es quizás que ha habido bastantes asesinatos relacionados a esto, ¿no? Desde el capitán que lo denunció, fue asesinado en Colima, ¿no? Ha habido también todo ese tema de la purga entre marinos, ¿no? Estos extraños suicidios, o que una persona que se la pasa todo el día entrenando en un campo cinegético se haya pegado un balazo en la cara. Digo, son versiones que han resultado poco creíbles, ¿no? Con este escándalo. A mí lo que yo puedo investigar es que pues el hecho sí va a ser una purga muy grande que viene en la Marina. Esperemos que así suceda, porque pues realmente pues es una de las instituciones que tiene más confianza de parte del pueblo de México, ¿no? Y es por demás inadmisible que tengamos elementos que hayan participado en una trama de corrupción a tan alto nivel.
Así es, platicábamos recientemente con alguien que realiza investigaciones sobre huachicol fiscal, quien también, así como tú, ha revelado información importante que involucra a integrantes de la Marina. Fue Fátima Monterrosa, y en este espacio nos mencionaba, Jorge Auditorio, que no data desde el mes de marzo la investigación que comienza a revelar cómo entraron millones de litros de combustible a nuestro país. Más bien, todo podría indicar que se da desde hace 5 años, apuntando obviamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador, como pues obviamente la administración, el sexenio que permitió que este problema se hiciera tan grande.
Sí, correcto. Las investigaciones apuntan a eso. Es cuando la Marina se hace el control de las aciponas, ¿no? Uh-huh. Que es una trama que ya existía desde el sexenio de Peña Nieto. Ya se había documentado algo del huachicol fiscal, uh-huh, pero fue esta forma con la Marina de hacerlo todavía un poco más inaccesible, porque es más difícil acceder a la información de la Marina, y pues que se dieron estos grandes casos de corrupción.
Jorge, ¿qué tanto están llenando las expectativas las autoridades de este sexenio, sobre todo porque te has caracterizado de revelar todos los días casos nuevos de actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito?
Mira, pues yo realmente he visto una vocación de parte del gobierno federal de atender algunos problemas, o sea, esa parte sí se le reconoce, entre ellos este del huachicol fiscal, que es realmente un tema de corrupción gravísimo, ¿no? Que nunca antes había tenido un precedente histórico en este país. Pero, pues sí, no deja de sorprender la cantidad de corrupción que ha salido de parte de un gobierno que llegó con un discurso que precisamente había terminado con la corrupción o la había disminuido.
Y aquí esto me va a llevar obviamente a regresarme un poco al inicio, Jorge, y preguntarte de nueva cuenta sobre el caso específicamente Rafael Ojeda, ex titular de la Secretaría de Marina, alguien que la Fiscalía General de la República ha dejado de lado, y es más, lo ha limpiado su imagen, asegurar que es él quien da la cara y avisa de actos, de posibles actos de corrupción, considerando el material que se tiene de los nexos empresariales, ya mencionabas, con autoridades, pues debe ser investigado, o debería ser investigado.
Pues debería ser investigado, pero si al general Cienfuegos lo apresaron en Estados Unidos, lo mandaron a México y durante 6 años no se le investigó por todo este tema del respeto que ha habido de parte del Ejecutivo hacia la Marina y el Ejército, yo dudo mucho que este vaya a ser un caso muy distinto.
¿A qué le atribuyes a que figuras como esta, justamente la de Cienfuegos o al exsecretario de la Marina, puedan quedar libre de cualquier pecado señalado?
Pues realmente es un tema de respeto que está teniendo el Poder Ejecutivo a no perder el control de las Fuerzas Armadas y de la Marina.
Se nos cortó ahí la comunicación, a ver si la podemos retomar a Jorge García Orozco, periodista. Ahí está, de hecho, a través de las redes sociales. Y sobre lo que mencionaba al inicio, me gustaría comentar, justamente el gobierno de Sonora negó que se haya entregado ya oficialmente esta notaría a Ranjit, así como lo menciona sobrino del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y a través de un comunicado, de hecho, de la vocera del Estado, Paloma Villalobos Terán, aclaró que Cango Ojeda únicamente tiene acreditado el estatus de aspirante, al igual que más de 100 personas que presentaron este documento y examen correspondiente. La funcionaria recordó que la Ley de Notariado de Sonora establece que cualquier persona con estudios de licenciatura en Derecho puede aspirar a una patente notarial, lo que significa que presentar documentación no equivalente a obtener obviamente este nombramiento. Pero lo que cuestiona Jorge, no sé si ya si se cortó la llamada, ¿verdad? Jorge, estás ahí, estaba leyendo la parte que daba Sonora sobre este tema. Pues dice Sonora, bueno, no puede él aspirar como muchos, pero justamente lo que tú cuestionabas, pues llama la atención de que de Quintana Roo quieras tener una notaría en Sonora.
Sí, es correcto. El tema aquí es de que es una persona que no es de Sonora, ¿no? Que extrañamente le dan la patente notarial, que como dice, bien menciona el gobierno de Durazo, se la pueden dar a cualquier persona que la aplique y que pase el examen, ¿no? Pero curiosamente no la aplicó en su estado natal, que es Quintana Roo, la aplicó en Sonora. Y pues realmente lo que llama la atención es, de nuevo, la cercanía con el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.
Sí, así es. Jorge, gracias por esta charla. Vamos a estar en contacto.
No, y gracias por el espacio, Michelle.
Y vamos con esto una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Un presunto caso de maltrato animal pone en el ojo del huracán al presidente municipal de Santa Catarina y obviamente al Centro de Salud de Bienestar Animal, ya que colectivos, también la Sociedad Protectora de Animales, acusaron al presidente municipal del maltrato de crueldad animal luego de haber ocasionado la muerte de más de 70 canes en este centro. ¿Cómo? Pues no dándoles alimento y además no brindando atención. Pero a esta, por acá le compartimos la información de lo que ocurrió después del grito o en el grito de independencia justamente en este municipio, mientras el alcalde Jesús Nava celebraba el grito de independencia, colectivos, grupos, sociedad civil, se manifestó esa noche y recibieron por parte de la presidencia municipal gas lacrimógeno, golpes y detenidos. Días después de esta celebración de patria en Santa Catarina, en medio de las manifestaciones, veíamos el día de ayer unas declaraciones que daba la primera dama del gobierno de Nuevo León, Mariana Rodríguez, en las que aseguraba que posiblemente más de 1,500 perros y gatos pudieron haber sido sacrificados en este municipio, lo que obviamente pues alimenta más el debate y esta discusión que está ocurriendo en torno a este caso de maltrato animal. Yo le agradezco mucho a José Luis Carranza, presidente de FREGDA, la Asociación Civil Protectora de Animales y abogado, además animalista, nos dé la oportunidad para platicar de este importante tema. ¿Cómo está, José Luis?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos sus radioescuchas.
Gracias. Lo que veo en redes sociales, hemos seguido las historias de cerca de activistas, de protectores de animales, es que en campaña el alcalde de Santa Catarina pues promete que llevará salud a los callejeritos, que les buscará un hogar, adopción, los lleva a este centro de salud y bienestar animal. Pero una vez que tiene el problema ahí, encontró una manera de resolverlo, posiblemente ante la falta de atención, y fue matándolos de hambre. Circularon imágenes de posiblemente los cuerpos, los restos de estos canes en un basurero de ahí del municipio, pero no se ha podido acreditar. Hay versiones como las de ustedes que confirman, aseguran el maltrato animal, se suma a lo que dijo la primera dama, pero por otro lado, pues él sigue negando contundentemente de que esto haya ocurrido. ¿Qué tienes tú en las manos, José Luis? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
Efectivamente, vemos que desafortunadamente los políticos, siempre que están en campaña, predican que aman a los animales, que los van a cuidar y que no los quieren maltratar, pero sabemos que muchas veces es una estrategia solamente para obtener votos. Tristemente, la realidad es otra y cuando ya llegan al cargo, pues no cumplen con sus promesas y al contrario, como este señor Jesús Nava, pues ya cuando tenía ahí la bomba encima de que no tenía, según él, presupuesto para el alimento de los animales, pues simple y sencillamente los dejó morir de hambre, ¿verdad? Pero sí tenía presupuesto para otras cosas, ¿no? Para cuestiones de lujo que no atendía, que nada tienen que ver con este tema, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente vemos que los políticos matan a los animales, creen que es impune. Afortunadamente, la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Nuevo León establece que no se pueden estar sacrificando los animales en estado de abandono. Los tienen que resguardar, les tienen que brindar alimento, cuidados, y en base a eso, buscarles la adopción si en 10 días no son reclamados por su tutor responsable, ¿verdad? Y cosa que no hizo este señor. Este señor, al no tener el presupuesto, pues simplemente los dejó morir de hambre, los permitió que murieran, y hay fotos donde hay imágenes de estos animales en bolsa en un tiradero.
Es decir, podemos confirmar entonces que estos cerca de 70 perritos murieron, y esas imágenes que han circulado en bolsas azules podemos atribuir a este caso.
Efectivamente, los compañeros de allá, los activistas que están ahí en el lugar, es lo que han señalado, es lo que han establecido, y lógicamente pues yo les creo a ellos más que a un político que miente, ¿verdad? Desafortunadamente, ahorita no podemos tener mayor información debido a la secrecía de la investigación. La Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León pues está llevando a cabo las diligencias y en su oportunidad ellos tendrán que ya dar una nota informativa respecto a todos los hallazgos que hayan determinado en este caso, pero confiamos en que las autoridades actúen. Puede tener una pena de hasta 3 años de prisión este señor, una inhabilitación, o también dice la ley y el Código Penal que por el delito de maltrato animal se los pueden cambiar por jornadas de atención, jornadas en favor de la comunidad o sesiones psicológicas.
José Luis, y esto me lleva a irme más a fondo, sobre todo porque se promete mucho pues, la instalación de casas de salud y bienestar animal para atender sobre todo a la sobrepoblación que hay de canes o gatos en nuestras calles. Y estamos hablando además de un municipio, Nuevo León, que económicamente, si hablamos de recaudación y lo comparamos con otros lugares, pues no le va nada mal. Pero parece de repente que esto inicia como algo que se sale de sus manos, no tiene dinero para esto y lo más fácil es hacer esto, ¿no? Simplemente dejar sin alimento, nadie los va a reclamar, son callejeros, no pasa nada, igual esperaremos obviamente a ver qué dicen las autoridades. Pero sin duda es un llamado a recapacitar para aquellos que quieran utilizar estos temas solo por campaña, pues es tiempo de echarse para atrás y saber que realmente requiere atención especial, requiere a personal especializado y obviamente son perros, son gatos que requieren alimento constantemente y un presupuesto importante justamente porque no se adoptan de la noche a la mañana.
Efectivamente, necesitamos servidores públicos que quieran hacer el trabajo, que sepan cómo hacerlo y que puedan hacerlo, ¿verdad? porque es muy fácil decir yo voy a hacerlo, pero ni saben, ni quieren, ni pueden hacerlo al momento de que ya tienen el cargo. Y es muy triste que no solamente es un caso aislado este que tenemos ahí en Santa Catarina, es muy común en el servicio público encontrarnos servidores públicos de ese tipo, que no saben hacer el trabajo y que solamente cobran un sueldo, y los paganos son los animales, los que pagan tristemente con su vida. Entonces, sí necesitamos servidores públicos que estén capacitados, que tengan esa empatía y que realmente quieran hacerlo, porque el trabajo, usted bien lo dice, puede salir, o sea, hay presupuesto. El presupuesto siempre va a haber si lo sabes manejar, pero si no tienes la intención ni tienes la empatía hacia este tema, pues aunque tengas el presupuesto, no lo vas a aplicar.
¿Qué pasó con las personas que fueron detenidas en la manifestación?
No tengo el dato concreto, pero seguramente fueron llevados ante un juez cívico y les han de haber aplicado una multa, ¿verdad? Porque no estaban cometiendo en sí ningún delito. De hecho, esa detención pues fue ilegal, ¿no? A todas luces. Entonces, lo más que pudieron haber hecho los policías en ese caso sería llevarlos al juez cívico por estar alterando el orden. Y si el juez cívico determina que sí hay elementos, pues aplicar una multa, pero si no, igual los tuvo que dejar libres sin ninguna multa.
Y bueno, además utilizaron gas lacrimógeno, ¿no? Como si se tratara de personas que estaban manifestando. La verdad es que inició como una manifestación pacífica, es lo que vimos. Se sale de control porque obviamente estaba en medio de una celebración, la del grito. Y bueno, la policía iba dispuesta también a llevar a cabo, pues aplicar un poco de mano dura para que el festejo no se echara a perder. El festejo del mes patrio, obviamente, con esta manifestación.
Efectivamente, vemos que hace un mal uso de la fuerza pública este funcionario, tratando de impedir un legítimo derecho que tenemos a manifestarnos y a través del uso de la fuerza. Incluso ahí podríamos hablar que incurrió en un delito de abuso de autoridad, ¿verdad? O hacer uso de la fuerza pública para inhibir derechos de los ciudadanos.
Ahora quiero hablar contigo como abogado y defensor, obviamente, de los animales. ¿Qué tanto ha avanzado nuestro país en sancionar a aquellos que maltratan a los animales?
Pues en lo que son las leyes tenemos un avance muy positivo. Ya la reforma al artículo 4 constitucional establece la prohibición del maltrato animal, y eso ha sido un gran impulso para que en las legislaciones locales de los estados, de la Ciudad de México, se avance, ¿verdad? Ya vemos que aquí en la Ciudad de México pues ya se prohibieron las corridas de toros con violencia, ya no se permite ni la tortura ni la muerte de los animales. Entonces vemos que va avanzando. Aquí reitero nuevamente el problema que tenemos muy fuerte es la antipatía de algunas autoridades, ¿no? Te puedo yo poner un caso muy claro aquí en la Ciudad de México. Desde el 2017 se logró que se prohibiera la venta de animales en mercados públicos. Tristemente vemos que se siguen vendiendo, sobre todo en mercados tan emblemáticos por este hecho como el mercado Sonora, ¿verdad? Que todo el mundo va a comprar ahí animales, gallinas, borregos, perros, gatos, tristemente para cuestiones de rituales, la mayoría de los casos, que también ya están prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es un delito el uso de animales en ritos. Y sin embargo, nosotros como Frente Ciudadano por Derecho Animal, en 2020 ganamos un amparo que reitera que está prohibida la venta de animales y la alcaldesa Evelyn Parra pues no ha cumplido, ¿verdad? Entonces hacemos un llamado para que se cumpla. Precisamente este 5 de octubre vamos a salir a marchar para exigir que se aplique la ley, que se respete y que no se sigan vendiendo animales de forma ilegal en el mercado Sonora y otros mercados en la Ciudad de México.
José Luis, yo creo que aquí la gente me va a entender muy bien, y esto lo digo también como ciudadano, así como ocurren otros delitos obviamente en nuestro país. Es increíble que quienes arman, ¿no?, las leyes son los mismos que las violan. A ver, las autoridades saben qué implica el maltrato animal, ¿qué es maltratar a un animal? Y permitir su venta es ilegal. Y llama la atención que las autoridades saben perfectamente que en un lugar como este que acabas de mencionar se practica obviamente el maltrato con el tema de la alimentación, el hacinamiento y de entrada a la venta, y se sigue permitiendo. Es increíble cómo las propias autoridades son las que terminan violando las leyes que ellos mismos crean, los mismos partidos políticos, vaya.
Y tristemente esa situación nos hace pensar que hay grandes niveles de corrupción, ¿verdad?, que permiten que siga dándose esa situación, y por eso no quieren aplicar la ley, porque lo único que pedimos los activistas es que se aplique la ley. No estamos pidiendo nada contrario a la ley, sino que se ejerza esa prohibición de venta de animales en los mercados públicos.
Entonces, pues ahí está. Sí. No, nada. Era justamente comentarte, reiterar. Entonces el 5 de octubre salen a manifestarse, estarán en la Ciudad de México.
Sí, salimos el 5 de octubre a las 11 de la mañana. Bueno, la cita va a ser frente al mercado Sonora y vamos rumbo al Zócalo para exigir que se respete la ley, que se respete el derecho de los animales a tener un trato digno y que no se siga permitiendo las violaciones de la ley flagrantes, ¿verdad? Porque como tú bien lo acabas de mencionar, todo mundo sabe que en ese mercado se venden animales, todo sí. mundo sabe para qué se utilizan esos animales. Hay videos, hay fotos y no Así y no es. Se está permitiendo y tristemente no se está aplicando la ley.
Así es.
Exigimos, pedimos que se aplique.
José Luis, yo te agradezco esta entrevista y vamos a estar en contacto para el próximo 5 de octubre.
Muchas gracias. Hasta luego.
A ti, al contrario, a ti, gracias. Muy buena tarde. Presidente de PREC, de Asociación Civil Protectora de Animales y abogado Animás Animalista. Vamos a una pausa. Ya regresamos a auditorio al último bloque de Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Habrá que tomar medidas urgentes.
Mandó cerrar todos los burdeles del estado.
Y lo canijo destino y la mala suerte se ensañaron con todas nosotras.
¡Ah! Otra muerta. Necesito que me ayudes.
Solo falta que se les mueran las otras 13 muchachas para que también las entierren en el corral. Y entonces sí, que viva México.
Recuerde que en este país...
Te doy 10 mil pesos si dices que no encontraste a Serafina por ningún lado.
La justicia es ciega.
Aquí está tu parte.
Miren lo que andan diciendo los periódicos de ustedes.
¡Aparecen los muertos en el resto de Guadalajara!
¡Puras mentiras!
¿Usted que las defiende, de verdad cree que las hermanas Baladro son inocentes?
Al contrario, creo que las dos merecen la pena de muerte.
Están ustedes detenidas.
¡Nosotras nunca matamos a nadie!
¡Orden! ¡Viva México!
¿Ya no te acuerdas de mí, Simón Corona? Pues toma para que te acuerdes, cabrón.
¿Ya viste, Serafina? ¡Nos hundiste! ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada?
Eso que escuchó y vio a través de Telefórmula y Radio Fórmula son Las Muertas. Sin duda, una de las series más esperadas en Netflix. Y forman parte, además, de este set, de esta iniciativa que se llama Que México Se Vea, enfocada en crear contenido y contar historias hechas en México. Y sin duda, esta específica en la que basan Las Muertas en los años 60 en un México planteado así oscuro, de un grupo de mujeres asesinas también, o catalogadas como asesinas seriales, de las más fuertes e importantes que ha habido en México, por así decirlo, pues traen ahora en este 2025 a Las Muertas. Sofía Espinosa, actriz, te agradezco mucho, me das la oportunidad de platicar contigo esta tarde, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
¿Cómo te sientes de entrada como actriz de traer, interpretar y estar en esta historia, en esta nueva historia sobre, sin duda, algo que marcó mucho a nuestro país?
Pues la verdad estoy muy emocionada, muy contenta. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Luis Estrada. Admiro mucho su cine y su crítica, ¿no? Que siempre hay una crítica social y política en sus historias. Y conocía la historia de Ibargüengoitia, también la novela, me encanta. Entonces, pues creo que es un combo maravilloso y es una serie muy ambiciosa con un elenco espectacular y un diseño de producción, vestuario. Creo que tiene una calidad muy, muy emocionante para ser parte de ella.
Sofía, y sin duda, bueno, Luis plantea su fórmula, ¿no? Para llevar a la pantalla a Las Muertas. Algunos obviamente lo mencionan claramente, se trata de una nueva travesía de esta historia de las Poquianchis que ocurrió obviamente en los 60s, que ya he entendido que leíste la novela. ¿Qué cambios o qué novedades podemos encontrar en esta historia que cuenta ahora a través de Netflix?
Pues mira, creo que la serie es muy apegada a la novela de Ibargüengoitia. Ibargüengoitia toma sin duda el caso de las Poquianchis, pero te lo plantea desde el inicio. Inventa personajes ficticios, les crea una historia a estas hermanas, les cambia el apellido, ¿no? En la serie son las hermanas Baladro, en este caso. Y te cuenta un poquito de cada una de las chicas que forman parte de estos burdeles, ¿no? Que trabajan con las hermanas y te va narrando cada una de las muertes, cómo sucede, qué tanto están involucradas o no las hermanas. Entonces, lo vuelve, creo que, muy interesante, pero también transita siempre con el humor negro, ¿no? Creo que es algo como muy particular de Luis Estrada, pero también de Ibargüengoitia. Creo que desde la novela hay tintes de humor negro, sí, y de sátira que hacen esta historia tan oscura algo que puedes ver. Creo que lo hacen más fácil para un espectador y divertido, pero al mismo tiempo pues es inevitable que no sea crítico, ¿no? O sea, siempre te quedas ahí con un nudo en la garganta porque lo que estás viendo es tremendo y además sabes que está basado en una historia real.
En hechos reales, justamente. ¿Y cómo fue para ti interpretar una historia como esta?
Pues la verdad, fue muy emocionante desde el inicio, por lo que ya te mencioné, de las ganas de contar esta historia y formar parte de este equipo increíble. Tuvimos mucho material, ¿no? Mucho material de archivo, tuvimos clases de baile, tuvimos muchas referencias visuales y entrar a estos foros y locaciones que eran de verdad espectaculares, eran todo un viaje en el tiempo. También para mí fue muy interesante formar parte de esta historia desde el punto de vista de las chicas, de las prostitutas que trabajaban con las hermanas, porque también es como otro lugar desde el cual vivimos la historia y creo que es importante tocar estos temas.
Así es, y bueno, y obviamente es una adaptación, ya lo mencionabas tú desde la óptica, sí, la novela, pero también Luis hace obviamente una interpretación propia y yo creo que les permiten a ustedes también meterse en estos personajes y hacer la interpretación de los mexicanos y las mexicanas. Mencionabas, es una mezcla, pues sí, de drama, de comedia, y pensaba mientras lo mencionabas, bueno, es que así somos, ¿no? Además.
Totalmente. Creo que Ibargüengoitia mismo lo decía, es tan absurdo y tan extremo todo lo que sucede en esta historia que llega un punto en el que se vuelve cómico, ¿no? Creo que también Luis es un director que sabe lo que quiere, entonces como actor eso es delicioso, tener un director que te dirija, que te busque por dónde, ¿no? Que haga que te salgas de tu zona de confort, entonces pues fue un placer por todos lados.
Ya decía el auditorio que sin duda Las Muertes es una de las series más esperadas en Netflix. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué números les han dado sobre esto? Seguramente les ha ido muy bien.
Ha ido muy bien, en México sigue siendo el número uno. Así es. Y a nivel global estuvo durante un tiempo en el número dos y ahora creo que sigue en el top ten. Entonces pues súper bien, la verdad es que se puede ver la serie en todos los idiomas, en todos los países y creo que la recepción ha sido increíble.
Así es, y pensaba justo que como se puede ver en todos los países y es la número uno, siendo en Latinoamérica es lo mismo, muchos pensarán también que ese es el reflejo del México actual o el México en general. Como actriz mexicana que interpreta un personaje tan fuerte dentro de esta serie, ¿qué hay que de repente mencionar o precisar? Y no estoy diciendo que sea una disculpa, porque así somos, o que no, pero yo siento que a veces debe ser también, o no sé si un actor las actrices en algún momento lo piensan, sobre todo en papeles como este, Sofía, donde, bueno, dicen, no todo es así, ¿no? Pero esta es una realidad que es algo que se vivió y que es basado en un hecho real, ¿no?
Sí, que sigue haciéndonos pensar en nuestro México actual. Tristemente siguen habiendo un montón de casos de violencias a las mujeres y, uh-huh, y demás. Pero creo que es un México, ¿no? Es un México en una época con un montón de datos ficticios. Pero sin duda, como mexicano te identificas, ¿no? Te identificas con el humor, te identificas de pronto con las cosas increíbles y coloridas que hay en la serie, pero también con las cosas que creo es importante nos sigamos cuestionando como mexicanos. Y pues creo que México son muchos Méxicos, ¿no? Entonces a mí me hace sentir bien formar parte de este proyecto que muestra uno de esos tantos Méxicos.
Así es, y que nos ha dejado además reflexiones, experiencias, y sin duda a partir de ahí pues han cambiado muchísimas cosas, como todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país y que nos han obviamente pues marcado. Sofía, qué placer platicar contigo, felicitarte por esta serie, y pues ahí está la invitación abierta a que quienes, bueno, hasta donde llega la señal de Fórmula también en internet, pues no se la pierdan, aprovechen este domingo para iniciarla además.
Claro que sí, muchas gracias. Eso no se pierde, serie de Las Muertes. Están todos los capítulos disponibles y yo creo que se van a divertir y les va a gustar.
Ahí está.
Muchas gracias.
No, al contrario, gracias, Sofía Espinosa. Un abrazo y mucho éxito. Enhorabuena por ser parte del elenco de Las Muertas. Ahí está en Netflix, como ya lo mencionaba Sofía, la número uno en estos momentos en esta plataforma. Y bueno, auditorio, es tiempo de despedirme. Les saludo a Michelle Rivera. Gracias por acompañarme. Lo voy a dejar con música, si me permite. Un 21 de septiembre, no es un día cualquiera en el calendario musical. Le voy a contar por qué. Porque esta fecha está ligada de manera inseparable al clásico September, uno de los éxitos, sin duda, de Earth, Wind and Fire, esta banda estadounidense. Hoy en Los Ángeles es considerada como el día Earth, Wind and Fire, así como usted lo escucha hoy. Es por eso que la Academia de la Grabación y CBS han elegido justamente esta jornada para celebrar la agrupación con un espectáculo histórico. A Grammy Salute to Earth, Wind and Fire Live, en esta justamente noche, en la noche del 21 de septiembre. Y este evento comenzará a partir de las 8 de la noche, por si quiere buscarlo ahí en redes sociales, a través de CBS y streaming. Así que los dejo con este súper, súper éxito. Muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.